Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El lunes la bolsa cerró a la baja. No es noticia. Muchas veces la bolsa cierra a la baja un día, luego sube, corrige. Esto no es una gran noticia y menos es noticia para los que, bueno, no nos dedicamos a invertir en bolsa. Lo interesante, lo importante es por qué cerró la bolsa española y otras bolsas europeas a la baja el lunes. Y eso, el por qué, sí tiene que ver con nuestra economía, la economía de la gente que no invertimos en bolsa. Cerró la baja la bolsa española porque los inversores empezaron a tener miedo a que subieran los tipos de interés. Esto de los tipos de interés tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana y con nuestro bolsillo. Los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central aquí en Europa, aprendieron en 2008 que cuando llega una crisis como esta, pues la solución es meter mucho dinero en el sistema, que el dinero sea barato, que haya mucha liquidez. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, se consigue de muchas maneras, pero hay dos fórmulas, que es bajar los tipos de interés, los tipos oficiales. Ahora mismo hay tipos de interés que son negativos. O sea, no tienes que pagar por pedir dinero, sino que te pagan por pedir dinero. Y eso se refleja, por ejemplo, inmediatamente en el Euribor, con lo cual las hipotecas son muy baratas. Esa es una fórmula para reactivar la economía. Dinero barato. La otra fórmula, por ejemplo, es el programa de bonos que tiene en marcha en este momento el Banco Central Europeo. Un programa de bonos que, en el caso de España, ha supuesto que nos han comprado ya 120.000 millones de bonos españoles. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues eso tiene la consecuencia también de meter liquidez en el sistema, también de hacer frente a la famosa prima de riesgo. Nos acordamos de la crisis de 2008. Bueno, esta política de dinero barato y de compra de bonos tiene consecuencias, ya digo, que todos notamos. Hay más dinero en circulación, es más fácil comprarse una casa, es más fácil pedir un crédito. Bueno, son, ya digo, medidas que se toman para sacarnos de la crisis. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que ya se está hablando en Alemania, el Bundesbank, que es como el Banco de España, ya está hablando de, ojo, a ver si después de meter tanto dinero en el sistema va a subir mucho la inflación. Cuando hay mucho dinero en el sistema, cuando el dinero es barato, la gente compra. Y si la gente compra mucho, pues los precios suben. Pues leyes de mercado, ¿no? Ojito con que llegue de otra vez la inflación. De momento no tenemos inflación. También en Estados Unidos se ha empezado a hablar de este peligro, que todavía está lejos, porque eso se produce normalmente cuando ya la economía se recupera. Todavía ese escenario está lejos. Pero esto nos importa mucho a nosotros, porque eso en algún momento llegará. En algún momento dirán los bancos centrales, bueno, ya no podemos seguir prestando el dinero tan barato, ya hay que, digamos, dejar de dar un manguerazo, que es como se llama esto en terminología económica, manguerazo, se acabó el manguerazo. ¿Eso cuándo se producirá? Pues eso se producirá cuando las economías grandes estén ya tirando fuerte, haya consumo, las empresas estén funcionando y, bueno, los precios empiecen a subir. Claro, eso para nosotros será un problema, porque los bancos centrales decidirán dejar de meter dinero en el sistema y nosotros, como hemos caído más, como la economía española ha caído más, llegaremos tarde. Cuando todavía nosotros estemos intentando salir del hoyo, ya habrán salido otros y la política monetaria cambiará y ya las hipotecas no serán tan baratas y ya no habrá tanto dinero para comprar nuestra deuda. Ojo que nuestra deuda está ahora en máximos históricos, está en el 117% del PIB. Eso, que todavía no va a suceder, por mucho miedo que tengan los inversores, cuando ocurra, nos hará la puñeta. Nos hará la puñeta porque todavía no habremos salido de la crisis, habrá menos dinero en circulación, las hipotecas empezarán a subir y la presión de la deuda pública empezará a notarse. Y lo notaremos en el bolsillo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piratineros.
Buenas tardes y contamos también a esta hora que la Junta de Tratamiento de la Prisión de Soto del Real ha concedido a Luis Bárcenas sus dos primeros permisos. Ahora la decisión está en manos del juez de Vigilancia Penitenciaria, Juan Baño.
Ha sido una decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la Prisión Madrileña de Soto del Real tras valorar el buen comportamiento del interno y el hecho de que una vez que la Audiencia Nacional decidió acumularle sus condenas, ya tiene cumplida la cuarta parte de la pena que le da opción a poder solicitar estos permisos. Todo dependerá de lo que diga ahora el juez de vigilancia penitenciaria. Debe de ratificar esta decisión, pero en principio la Junta de Tratamiento le propone para dos permisos de 6 días cada uno. En total puede optar a un total de 36 días de salida a la calle al cabo del año. Luis Bárcenas ingresó por última vez en la cárcel en 2018, después de haber permanecido otros 19 meses en prisión preventiva. Su mujer, Rosalía Iglesias, también cumple ya su pena de 15 años, lo que ha llevado a Bárcenas a anunciar que aportará nuevas pruebas a la justicia sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Y te cuento que la pandemia ha acabado con 5 años de subidas consecutivas del precio de la vivienda, y es que 2020 cerró con una bajada del 1,8%. Marta Ruiz.
En concreto, el precio del metro cuadrado quedó en los 1.622 euros, lo que supone un 23% menos que los máximos que se llegaron a alcanzar en 2008, cuando en pleno boom el metro cuadrado llegó a superar los 2.100 euros. Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se abarató más la vivienda libre de más de 5 años, un 1,8% frente al 1,4% de la vivienda de menos de 5 años. Si miramos por regiones, el precio de la vivienda cayó en 12 comunidades, donde más, en Murcia, Navarra, Aragón y Cantabria, lo hizo en torno a un 3%, y subió en el resto, destacando Ceuta y Melilla con un incremento de casi el 3%. En la Comunidad de Madrid se mantuvieron los precios.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha autorizado las nuevas medidas acordadas por el Gobierno foral ante la COVID-19, que entran en vigor este viernes, y entre las que figura la apertura de los interiores en hostelería y restauración, si bien con limitación de aforo del 30%. Y ahora te cuento la historia de Joe Ligon. Acaba de salir de prisión tras 68 años en la cárcel, donde ingresó a los 15. Es el reo que más tiempo ha estado entre rejas en Estados Unidos, habiendo ingresado como menor de edad. Corresponsal Juan Fierro.
Cuando Ligon ingresó en prisión en 1953, Eisenhower era el presidente de los Estados Unidos. Con apenas 15 años, Joe Ligon entró en la cárcel tras declararse culpable, presionado por su abogado, de apuñalar con 3 amigos tras una noche de borrachera a 8 personas. Nunca aceptó que matara a nadie, fue condenado a cadena perpetua y siempre se negó a aceptar la libertad condicional. Se convirtió en el símbolo de los menores encarcelados de por vida. Tras la decisión de 2016 del Tribunal Supremo de revisar las condenas a cadena perpetua de menores de edad, Ligon alcanzaba esta semana la libertad. Su primera palabra al salir de la cárcel: beautiful, hermoso.
Cuento también que un cuadro de Vincent Van Gogh, que lleva un siglo sin verse en público, va a ser subastado en París el próximo mes de marzo con un precio entre 5 y 8 millones de euros. La obra Escena de calle Montmartre fue pintada en 1887, durante el periodo que Van Gogh pasó en la capital francesa, y hasta ahora ha estado en manos de un coleccionista privado. Y en los deportes tenemos tarde de Liga y Champions. Luis Munilla.
Sí, por eso comenzamos tiempo de juego prontito, a las 7, porque a esa hora arranca el que puede ser el último tren del fútbol Club Barcelona hacia la Liga. Se juega el Barça-Elche aplazado de la jornada 1, y luego a las 9, la ida de octavos de final de la Liga de Campeones entre Atalanta y Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Zidane podría sorprender esta tarde con un planteamiento con 4 centrocampistas, dando entrada a Isco como cuarto volante en el centro del campo. El malagueño todavía no ha sido titular en ningún partido de la Champions esta temporada. Recordemos que Casemiro está apercibido. Si el colegiado alemán Tobias Stieler le muestra una amarilla, no podría jugar el partido de vuelta del 16 de marzo en el Di Stéfano. Zidane tiene 9 bajas. Las últimas 5 veces que el Madrid ha jugado en Italia contra equipos italianos en la Champions se han saldado con 5 victorias.
Hoy también en la Liga de Campeones, Borussia Mönchengladbach, Manchester City. Y vamos al ciclismo, porque se acaba de presentar en Milán la edición 2021 del Giro de Italia. Quique Iglesias.
Del 8 al 31 de mayo, gran salida en Turín, una crono de 8 kilómetros y final en Milán con otra crono. Solo 38 kilómetros contra el reloj, lo que le irá bien a los 2 españoles que van a ir a Italia con como bazas de nuestro ciclismo, Marc Soler y Mikel Landa. 7 llegadas en alto, vuelve el Zoncolan, Cortina d'Ampezzo, muchas jornadas por el norte de Italia, así que un buen Giro nos espera en mayo.
Y hoy también en la Liga de Campeones de Balonmano, Celje-Barça a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sale el sol, 15 grados. Tenemos a estas horas en Cibeles. Para mañana nos espera tiempo estable con nubes y máximas de 17 grados. Respecto al tráfico, un accidente de entrada por la A6 en el plantío genera 5 kilómetros de retenciones. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Hay 1.866 nuevos casos, son 363 más que ayer. La buena noticia es que se reduce la presión hospitalaria. Bajamos de los 600 pacientes en UCI con 594 ingresados en cuidados intensivos. Son 15 menos que en el recuento anterior. Bajan también los ingresados en planta con 128 pacientes menos y fallecen 33 personas, el mismo número que el día anterior. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, en la tarde vamos a ver ahora ya qué nos trae el estandarte del humor y devorador de bizcochos y bollería en general. Nuestro épico, legendario y siempre mítico Juan Solo.
¡Ay, buenas tardes, Pilar!
Buenas tardes.
¡Ay, el bizcocho, que nos pierde! Bueno,
hoy... A mí ya sabes que es el chocolate con churros también, el que me deja fuera de juego.
Bueno, hoy voy a dejar yo fuera de juego a los políticos, fíjate.
Porque
a veces hay que hablar de cosas constructivas, entonces no me entran en el programa.
Es un buen motivo, desde luego, fuera.
Vamos a hacer un viaje a un lugar que nos queda un poco lejos, es verdad. Uh-huh. Hemos tardado en llegar 202 días, y eso que íbamos rápido. Y digo hemos porque es un viaje de todos, de toda la humanidad, de ti, de mí, de Alberto Garzón.
Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar...
Este no le iba a dejar hoy tranquilo. No, le hago feliz.
No puedes,
bueno,
¿no?
No puedo. Bueno, pues, amigos oyentes de la tarde, permitidme que os transporte a Marte, el planeta rojo. Porque supongo que todo el mundo se ha enterado de que el pasado jueves el rover Perseverancia aterrizó en Marte. Vamos a hacer un alto en el
camino. Espera un momento, vamos a hacer un alto en el camino.
Vamos a hacer un alto.
Sí.
Se puede decir perseverancia, que es la traducción, y es perfecto, no pasa nada. Perseverancia. Porque si lo decimos en inglés, hay que hacerlo bien. En los medios me he hartado de oír perseverance.
Houston, tenemos un problema.
Está mal.
Es que yo también digo eso, ¿cómo se dice?
Se lo dice todo el mundo, y yo también lo he dicho. Está mal, mal. Perseverance no es. Hemos cambiado el acento de sitio. Mira, mi asistente nos lo explica.
A ver. Perseverancia en inglés es perseverance.
O sea, no es perseverance, sino perseverance. Y luego ya con
perseverance.
La...
Perseverance.
Luego ya no hay que poner...
No podemos perseverance. Llamarlo... tengo una sugerencia, como decía ayer Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Sí. Percy para los amigos.
Es que ellos lo llaman Percy, en la NASA lo llaman Percy, pero bueno,
pues
ya está.
Para que nos complicamos la vida, Percy, pero vamos, a partir de ahora. Bueno, venga.
Que sí, a la hora de informar hay que decir el nombre completo, Perseverance, no hay que ponerse exquisito con la pronunciación, pero colocar el acento en su sitio no cuesta ningún trabajo.
No te aguanta nadie.
Hombre, de todas formas, a ver, admito que
eres
esto...
Eres muy puntilloso,
mucho,
¿eh?
Buf,
mucho,
buf, no lo sabes.
Mucho.
Lo sabes bien. Oh. Pero vamos a ver, tampoco es un error... grave, no me sangran los oídos, que es lo que me pasa cada vez que oigo decir Joe Biden.
Joe Biden.
Ahí está, como Ferreras.
Eso es superior a tus fuerzas, ¿no?
¿Podemos ir otra vez a Ferreras?
Joe Biden.
¡Joe Biden! Ahí está, eso es superior a mí. Bueno, creo que la misión del Perseverancia...
Entonces, espera, que me quede claro, porque si no, para no cometer semejante error Joe... en tu presencia. Porque lo de Joe ya nunca, creo que en la vida lo he dicho mal, porque gracias a ti. Vale. Entonces ahora será Perseverance,
perfecto,
venga,
muy bien. Bueno, pues creo que la misión del Perseverancia, porque así no nos vamos a liar, misión del Perseverancia, que nos ha llenado de alegría, bueno, pues ha enfadado también a mucha gente.
¿Ah, sí?
Para empezar, a Greta Thunberg. Greta, hace un siglo que no venía. Claro, ha estado estudiando, que es lo de su edad, y pues no ha salido por aquí. Pero también nos dijo una vez un oyente sueco, no digáis Thunberg, que se dice Thunberry, pero si decimos Thunberry,
no se puede, no
nadie sabe quién es. Así
exacto.
Que Greta.
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 La del cambio climático.
La del cambio climático, efectivamente. Eso,
la de las cumbres del clima.
Iba a decir,
Greta.
Te prometo que he pensado, ¿qué hace? Vaya. Greta, la del cambio climático. Greta tiene que estar que se sube por las paredes. Fíjate, Pilar, llegamos a Marte y ¿qué es lo primero que hacemos? Dejar basura.
How dare you.
Porque ahí se va a quedar todo. Greta, compréndelo. No hay contenedores en Marte. No los hemos visto. A lo mejor los han pintado de rojo y se confunden con el entorno, no sabemos. Total, vamos a dejar cuatro cosas, que los de la NASA son como las madres, lo aprovechan todo.
How dare you.
Uf, qué carácter. Pues nada, en fin, hay cosas que se van a quedar, obviamente, no son reutilizables.
Irremediablemente,
pero bueno, todo sea por la investigación. Otros que tienen que estar muy cabreados con el tema de la perseverancia, del perseverancia, son los terraplanistas. Bueno, estos están cabreados en general, o indignados, o no sé cómo definirlo. No olvidemos que los terraplanistas siguen pensando que la Tierra es plana. Claro, hablarles de un viaje interplanetario, el cerebro les tiene que colapsar, tienen que estar en cortocircuito. O no, porque fíjate, Pilar, que son terraplanistas. En ningún momento se han definido como marteplanistas.
Qué interesante el término.
Claro,
marteplanistas.
Porque marteplanistas, lo mismo para ellos, la Tierra es plana, pero Marte no. ¿Eh? Vete a saber, como nada de lo que dicen tiene sentido.
¡Colaboracionistas!
Bueno, pues fíjate que ahora los terraplanistas y toda esta gente de que está contra todo tiene un argumento a favor de que es un montaje.
¿Cómo? Te lo voy a contar. A ver, explica.
Pues
explica,
sí, hay un argumento en el que se están agarrando para decir, esto es un montaje, no hemos ido a Marte.
Entonces,
el fin
¿qué?
De semana pasado circuló por las redes el primer vídeo que mandó el Perseverancia desde Marte. La
sí.
cámara, lo hemos visto casi todos, pero lo describo. La cámara giraba alrededor del vehículo y contemplábamos el cráter en el que había aterrizado.
Sí.
Bueno, gran decepción, porque lo que vimos dijimos, esto es un secarral, podría ser Almería, ahora
sí,
mismo.
Sí, o Los Negros, o podría ser
sí.
Bueno, el Parque Nacional de Lanzarote, de Timanfaya, que también
o Fuerteventura, también.
Exacto,
o sea,
exacto.
Sí, sí. Te esperabas otra cosa. Esto es culpa del cine, nos ha llenado la cabeza de imágenes. Además, el vídeo tenía sonido. Y por primera vez, la humanidad podía escuchar el viento de Marte. Ahí lo oyes, ¿no? Más o menos.
Sí, lo oigo perfectamente.
Dices, no, con tanto viento es Fuerteventura. Bueno, pues se ha comprobado, lo siento, pero se ha comprobado que ese vídeo es...
falso.
Falso. Pero no lo subió la NASA. Lo subió una cuenta, Anonymous, para gastar una broma. Cuento cómo está hecho el vídeo.
A ver.
Cogieron una foto panorámica del anterior rover que se mandó a Marte.
Del
Curiosidad.
¿Ves vaya, hombre, también lo tiene que decirlo en España. Pero Curiosity, hasta ahí llegamos, ¿no? Para decirlo. ¿O
sí,
qué?
Bueno.
No hay problemas con
bien,
el acento. Bueno, bien,
Curiosidad.
Bien.
Bueno.
Joder, es que si dices la curiosidad tampoco sabemos a qué nos referimos. Bueno, venga.
Curiosidad.
Hice una
foto panorámica. Y entonces ahora han cogido y con una cámara de vídeo han ido recorriendo la foto panorámica de esa forma. Parece que es un vídeo que da la vuelta. Y luego han añadido el sonido del viento y ya está. Bueno, pues algún iluminado anda por ahí diciendo ¡nos han mentido! ¡No! ¡Os han tomado el pelo! ¡Que es más divertido!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
El vídeo que ha compartido la NASA es el del rover aterrizando, que es, por cierto, espectacular. El paracaídas, maravilloso. Y también ha grabado el viento de Marte con los micrófonos del Perseverancia. Vamos a escuchar ahora de verdad cómo suena el viento de otro planeta. Así. ¿Eso que se oye al fondo?
Es el viento
de Marte.
Sí.
Dices lo mismo que en mi terraza. Sí, pero este es de Marte.
Exactamente. Es que no es lo mismo.
No es lo mismo. Pues esto también ha tenido que decepcionar a los amantes de los alienígenas.
¿Y eso?
Porque ellos esperaban, es que ellos esperaban mucho más. A ver, Pilar, estamos hablando de gente que se cree cosas como esta.
Algunos creen que el mayor encuentro de la humanidad podría haber terminado con un pacto intercambiando vidas humanas con una raza extraterrestre.
Claro, tú enseñas nada y dices... Ay. Muchos son seguidores de Trump. Recordamos, pensaban que el 20 de enero Donald Trump iba a revelar al mundo que estaba luchando contra una invasión extraterrestre.
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Yo maté a dos. Sí, son mortales y pueden morir.
Claro, tú a esta gente, con estas cosas en la cabeza, les muestras un sonido como este, que parece un aire acondicionado, y se quedan fríos. Yo voy a mandar un mensaje. Científicos de la NASA, que nos estéis escuchando, por favor, ¿qué os costaba haberle dado un poquito de colorín a ese sonido?
¿Cómo que mira, colorín?
Pues mira, para que suene realmente lo que es. Científicos, ponéis de fondo un sonido como este. Claro, esto ya le da más claro, rollo espacial, sí, ya te ambientas. Claro. Luego Hombre. Lo adornáis con un efecto de viento, pero potente. Ahí, y con campanitas, como cuando entras en un restaurante japonés. ¿Eh? Sí. Y por último... dais el toque para los fanáticos. Y ahí lo tienes. Dices, madre mía.
Ese era por lo menos Chihuahua, ¿no?
Ese era Chihuahua, efectivamente. Pero ese vídeo es un pelotazo. Se convierte en trending topic.
Tú ten cuidado con estas cosas, ¿eh? Porque al final, ya verás, tú te persiguen como el generador de fake news.
Lo he dicho con toda mi admiración para la gente de la NASA.
Bueno, es maravilloso, ¿no?
Sí.
Aunque suene como un aire acondicionado roto, que es lo que tú dices, pero en realidad es el viento de Marte. ¿Qué es más se puede pedir, Juan Solo, por favor?
Pues no lo sé.
Es impresionante. Bueno, Juan, nada, el bizcocho bien, ¿no?
Ahora voy
¿Estás
a por él.
¿Estás merendando también?
No, hombre, mientras hablo no meriendo, porque eso ya excede incluso.
Sería demasiado. Bueno, algún día, ya hicimos un día la prueba de esa cuestión.
Sí.
Sí, no, mejor no repetirlo.
¿Se puede
mejor
hacer?
No repetirlo. Juan, gracias.
Hasta mañana.
Un abrazo, adiós. Y fíjate, estos días, yo creo que estamos todos con una sensación, no sé cómo explicarte, ¿no? Con esa sensación de que todo ha pasado muy rápido, pero a la vez sigue pasando muy lento. No sé si tú tienes la misma sensación que yo, ¿no? Es raro, sí. ¿Cuánto dura un año como este en nuestra mente, no? Porque me parece mentira contarte hoy que hace hoy justo un año, aquí en Copete relatábamos lo que estaba ocurriendo en un hotel del sur de Tenerife, en Costa d'Ege, al sur de la isla. Aquel 24 de febrero de 2020 se decretaba una cuarentena masiva en el hotel para todos los trabajadores y las personas que estaban allí alojadas, porque un turista italiano había dado positivo en coronavirus. ¿Tú te acuerdas de esto, no? Bueno, era la primera cuarentena masiva en España. Casi 1,000 personas allí encerradas en el hotel. Entre los 800 turistas estaba Domingo Tejedor, que tuvo que permanecer encerrado junto con su mujer, y así se lo contaba a Herrera en Copé.
O sea, no pueden salir de la habitación.
Hombre, podemos salir, pero las autoridades y los responsables del hotel nos han dicho que estemos aquí pues en previsión de no sé qué, porque realmente estamos aquí, pero sin embargo en la calle está toda la gente que estaba ayer aquí o anteayer saludándonos y están ahí en la calle. O sea, que las situaciones son un tanto absurdas. Hay muchos que tenemos una edad avanzada y tenemos pastillas de las que tomamos y se nos están acabando. Porque claro, veníamos para 7 días y traímos las pastillas para 7 u 8 días y resulta que llevamos 10 o 12 días aquí. Mi mujer y yo estamos aquí, bueno, pues nada, pues somos gente con mucho sentido del humor y de saber sobrevivir, pero claro, hay matrimonios que tienen niños de 3 o 4 años en una habitación que tiene 12 o 14 o 15 metros cuadrados. ¿Qué haces?
Y es que por aquellos días la verdad es que aún asistíamos a todo aquello pues como espectadores, desde luego no como protagonistas, ¿no? Que la pandemia iba a cambiar nuestras vidas para siempre, ¿no? Que íbamos a vivir después todos en primera persona. Bueno, Domingo estaba entre aquellos huéspedes y entre los 200 trabajadores de aquel hotel estaba Nieves.
Estoy orgullosísima de pertenecer a la plantilla de profesionales que formamos el equipo de este gran hotel. Compañeros que cada día hacen un esfuerzo sobrehumano por sacar esto adelante, ayudándonos unos a otros. y sin pensar ni por un instante que corremos ningún riesgo.
Bueno, pues fíjate, ¿eh? Un año después lo que vivieron Domingo, Nieves, podría verse como una especie de ensayo general, ¿no?, de las medidas y situaciones que luego iban a convertirse en cotidianas para ti, para mí, para todos, tan solo unas semanas más tarde. Y ha pasado ya un año. Y que no pase ni un minuto más sin hablarte ahora en la tarde de Línea Directa. Un mensaje con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ahora que estamos usando mucho menos el coche, ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de Línea Directa para ayudarnos? Pues algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. En Línea Directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y a esta hora de la tarde lo que sí os puedo asegurar que es que el tema de la manga abullonada está siendo muy controvertido entre nuestros oyentes. Se vuelven a llevar este tipo de mangas, así anchotas aquí por arriba, ¿no?, por la parte del hombro. Bueno, pues sí, es que las modas es lo que tienen, ¿no?, que son cíclicas y vuelven y vuelven. Pero seguro que hay algo que alguna vez en tu vida te pusiste y dijiste: esto nunca más, nunca más. Y no pienso volver a hacerlo, no me lo pienso volver a poner. O al revés, al final has caído. De eso estamos hablando con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
Bueno,
¿qué
a
dicen,
ver, Rosa? Pilar, yo creo que no, pero Fernando, ¿tú has llegado a llevar la famosa pata de elefante?
¿Qué es la pata de elefante?
El pantalón, pata de elefante. Eso se lleva
es
mucho.
Es muy ancho.
Sí,
en la
de
parte
abajo.
Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia entre pata de elefante y campana, de la que hablábamos también antes? Pantalón, que... campana y pata de elefante. Yo creí, más o menos.
A ver, yo creo que la pata de elefante es XXL, pata de campana, entiéndeme.
O sea, todo, de arriba abajo.
No, de abajo solo, pero un campanón. Es decir, yo creo que pata de elefante es el campanón del siglo.
Bueno, yo creo que, vamos, yo no me acuerdo, pero yo fui un niño de los años 70.
Y eso se llama mucho en los 70, ¿no?
Claro, en los años 70 claro. Los pantalones eran así. Ahora, te puede gustar más o menos, pero desde luego es más aliviado que esos pantalones que cortan la respiración ahora. Fit, oiga. Te vas a probar los pantalones y dices: pero hombre, por Dios, si yo no venía aquí a hacer un cursillo de respiración, te los metes y te quedas en apnea. ¿Eh? O sea, porque ya no puedes respirar. O sea, yo no sé si soy el único que le pasa eso. Oye, o sea, no hay unos pantalones normales aquí. Y entonces empieza a dar vueltas por la estantería, ¿eh? Bueno, y hay 80 tipos. Hasta que mire usted, yo quiero unos pantalones que no me corten la respiración, que no entren en apnea. Pues es difícil, ¿eh?, encontrarlos, ¿eh?
Que me resulten cómodos, con los que pueda ir a trabajar y luego a lo mejor...
Sí,
pues, oye,
sobre todo eso, que no tenga problemas respiratorios, ¿eh?
O sea, exacto.
Pero porque yo me he llegado a probar unos pantalones que me los he tenido que quitar y casi reclamar un respirador.
Sí,
y,
siendo de tu talla, porque dices, bueno,
exacto,
si no es de mi talla, pues bueno, lo entiendo,
sí,
¿no?
Claro,
pero siendo
claro,
de tu talla.
Entran. Pero
entrar,
claro,
entra.
Cuando te los acabas de poner, ella, mira, qué angustia te deja.
Y para quitárselos.
Bueno, quitárselos es imposible, hay que darle la vuelta como si fuera un guante. O sea, agacharse, ¿sabes? O sea, que sí, hay que estar bien. Hay que agacharse, bajarlo, y ya cuando llega a la rodilla empieza ya el problema. Bueno, o sea, son todo ventaja, ¿eh?
Sí, esto,
pantalones pitillo, todo ventaja.
Bueno, ahora vamos a ir a los pitillos. Empezamos con la pata de elefante, que este oyente no la quiere ni ver, mira.
Hola, bueno, pues yo creo que lo que no me volvería a poner jamás son aquellos pantalones de pata de elefante que llevábamos en los principios de los 90, quizá finales de los 80. Enormes, con unas piernas que nos tapaban los zapatos. Digo, pero qué pinta, qué pinta, por Dios. Buenas tardes.
Pero se equivoca el oyente, esto es de los 70. Esto
es que las
70,
modas van y vienen.
Luego volví,
entonces...
pues estas modas son... Las empresas de moda tienen que ganar dinero. Y entonces la van rescatando. pero además en la zona ancha de la parte de abajo pues iban pintados motivos diferentes, ¿no? Pues una margarita, el símbolo de la paz,
todo muy hippie,
¿no?
Sí,
sí, sí, luego sonaba Joan Baez, ¿no? De fondo, o sea, hay que decir,
has hecho una composición de lugar ahí, todo.
Sí, sí. Vamos.
Ay,
a...
Lo tenía un profesor, yo tenía un profesor de inglés, recuerdo un irlandés, el pobre, que para darnos clase sufría muchísimo, que los llevaba así, ¿eh? Sí, sí, pintados, tenía unos
también
motivos.
También con una buena campana te sí, dejabas sí, sí, entre tus mismas piernas, tenías que tener cuidado, ¿eh? No eran cómodos sí, tampoco también. Para andar.
Es verdad.
Y volviendo a los pitillos que decía Fernando.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo, la verdad, es que lo que más rabia siempre me ha dado en la vida ha sido los pantalones pitillos. Me los ponía mi madre cuando era pequeño y no los aguantaba. Oye, tú, sí. Ya ha sido venir con los años, seguir odiando los pantalones y esta última época de mi vida, no sé por qué, me empecé a poner pantalones pitillos. Anda. Y ahora, oye, como que me quedan bien y me hacen la figurita así un poquito mejor. O sea que... Ah. Nada, volvemos a los pantalones pitillos. Venga, un abrazo.
Pues nada, que vuelva este oyente, que ya
se
me
los
contará.
Ponga él, ¿no?
Ya me contará qué ejercicios respiratorios hace para quitárselos y para ponérselos y cómo ha conseguido, pues eso, hacerlo porque, en un tiempo normal, quitarse los pantalones.
Se ve tipín y dice, pues mira, es el momento
de ponérmelos.
Se ve
tipín, el pantalón tipillo, el pitillo no hace pitín, es tipín. Pitín, titibín. El pantalón pitillo se refiere al músculo de la pierna, o sea, a los gemelos.
Se hiere ahí, ¿no? se sí, pega, sí, ¿no?
Claro, pero como se pega, pues si bueno. Tienes ahí un tipito, pues te marca.
Sí, pero...
Yo no le veo ninguna ventaja. No te empeñen.
Bueno, y los oyentes le ven ventajas o no a las blusas con chorreras, por ejemplo.
Mira.
También se llevan mucho un tiempo. Sí, a la manga abullonada, a las sombreras, a los pantalones...
Dicho, la
muy
pana,
ancha, a la pana. ¿Lo rescatarías o no? ¿No te lo pondrías jamás, pero jamás, jamás? ¿O has vuelto a caer? Queremos que nos lo cuentes, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como
a tú. Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, es un número corto, sí.
La comparación. No la he entendido.
Qué pesadéis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tener olfato es no pagar de más. Por eso compara con rastreator.com ni paga menos por lo mismo en tus seguros. Rastreator.com.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Antes de que estallara la pandemia, en España había, bastante gente en pobreza extrema. 7 de cada 100 españoles estaban en pobreza extrema. La pandemia ha disparado eso. Para evitarlo, el gobierno decidió aprobar el ingreso mínimo vital, una buena fórmula que contó además con un amplio apoyo parlamentario. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que cuando se va a cumplir un año de que estallase la pandemia, el gobierno, que quería llegar a 850.000 hogares, que eran los que en principio necesitaban este ingreso mínimo vital, pues solo ha conseguido llegar a 159.500 hogares. O sea, estamos hablando de que el ingreso mínimo vital para la gente que está peor económicamente solo ha llegado a un 20% de los hogares. Los que son solicitantes, los que podrían beneficiarse de esta ayuda, se quejan de la burocracia y se quejan de que después de varios meses siguen sin noticias de la petición que hicieron en un momento.
Y no hay citas, llamo por teléfono y nada.
Ha sido un auténtico calvario.
Los funcionarios aseguran que no dan abasto, que se acumulan los expedientes sin revisar y que se necesita más personal. Hablamos con una trabajadora del servicio de atención telefónica que quiere mantener el anonimato. Le hemos distorsionado la voz, pero lo que dice se oye muy claro.
Y entonces ahora la gente solo llama, no cobro, hace 3 meses que he pedido el IMV y no me lo han resuelto.
Tengo gente llorando, diciendo, por favor, no tengo dinero para comer y no puedo dar la solución.
Bueno, pues esta es la situación que se ha creado con el ingreso mínimo vital. Hablamos con dos personas que lo conocen bien, con Ana Abril, que es coordinadora de incidencias del ingreso mínimo vital de Cáritas. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Y con Luis Hernán, que es miembro de la plataforma Renta Mínima Tu Derecho. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Ana y Luis, a ver si nos podéis explicar qué ha pasado, porque, se aprobó el ingreso mínimo vital, pero solo está llegando a un 20% de los hogares. ¿Qué es lo que está fallando, Ana?
Bueno, en la opinión de Cáritas, en primer lugar, porque siendo una norma que quería llegar a las personas en situación de mayor exclusión, en su regulación y en los requisitos que pedía, paradójicamente las excluía. Temas de domicilio, cómo estaba conformada la unidad de convivencia, determinados requisitos que se pedían. Esto se ha modificado, ha habido 5 modificaciones ya del ingreso mínimo vital. La última, de 2 de febrero, ayuda a que efectivamente las personas en situación de una exclusión social grave puedan entrar conforme a su realidad en el ingreso mínimo vital, pero todavía quedan obstáculos que hay que salvar. Con lo cual, en nuestra opinión, hay una primera referencia a cómo está redactada la norma, que implica la exclusión de determinadas personas y familias que lo necesitarían. En segundo lugar, habéis aludida. la brecha digital, lo telemático. Sí,
vamos primero con esto. Vamos primero con esto, Ana, con perfecto. Digamos la regulación, porque o sea, Luis, ¿coincides con Ana en que el problema es que está mal regulado el ingreso mínimo vital?
Sí, o sea, en lo esencial sí. Evidentemente ha habido un problema de gestión administrativa muy grave que ha complicado muchísimo las cosas, pero posiblemente, aunque hubiera la gestión, hubiera sido más eficaz, etcétera, sí, pues los resultados finales terminarán siendo los mismos. Es que ahora mismo, por cada una que se ha concedido, sí, se han denegado tres. Y efectivamente...
Eso es porque estaba, como decía Ana, mal regulado, o sea, porque no se ha identificado bien a la persona que se necesita.
Es una regulación que pone una serie de requisitos que van mucho más allá, bastante arbitrarios, van más allá del hecho de la necesidad social, que es a lo que tiene que atender esto, pone un conjunto de requisitos burocráticos que se lo ha complicado y además se lo ha complicado más a las familias con más dificultades, ¿no? Ya. Y es cierto que ha habido algunas reformas que han ido recogiendo algunas de las peticiones que venían de los colectivos sociales.
Ya. Ana,
han ido recogiendo algunas. Por ejemplo, ya, en la última, ¿sí?, reguló de una manera un poco más eficaz, pues todo, por ejemplo, las personas solas que viven con otras personas solas, que ahora son, sí, muchísimas, porque las familias empobrecidas no pueden tener un piso alquilado propio, es imposible. Entonces, eso están prácticamente excluidas. O sea, automáticamente les contestan diciendo que es que usted pertenece a otra unidad de convivencia, que además ni siquiera es claro lo que están diciendo.
Sí, entonces, o sea, es que eso, tienen un piso compartido porque no les da para pagar la renta del alquiler.
Sí, pero eso, por ejemplo, la última reforma lo ha regulado, lo reguló en principio bien, o sea, el último cambio que ha habido en febrero, ¿no? Bueno, una persona sola pues es la que no esté integrada en una unidad familiar y en principio tiene acceso, pero como son reformas incoherentes que, o sea, no se hacen desde una visión de conjunto de mejorar la ley de conjunto, pues han metido una pequeña cosa que lo va a echar por tierra, porque han metido una pequeña cosa que esas personas, las personas solas que viven con otras personas solas, tienen que aportar un certificado de riesgo de exclusión emitido por los servicios sociales.
Ya.
Eso tiene dos problemas enormes. Uno es que es absurdo que a personas que se les exige tener menos de 460 euros al mes de ingresos, es evidente que está en riesgo de exclusión. Además,
papeles cuando no es necesario que haya papeles. Está claro.
Pero es que además el sistema de servicios sociales en España, en muchos municipios, sobre todo en las grandes ciudades, está totalmente desbordado y está en un proceso de falta total de medios y de falta total de personal. Y no van a ser capaces de atender eso. Y se va a crear un cuello de botella enorme donde personas a las que se les acaba de integrar, digamos, en la posibilidad de conseguir el ingreso mínimo, con ese pequeño detalle, pues se les va a haber una exclusión enorme de nuevo, ¿no? Entonces,
Ana,
por eso ahora mismo...
Ana, lo que nos está contando Luis, me parece que lo que muestra es un desconocimiento por parte de quien regula esta cuestión del mundo de la exclusión. Es como si no conocieran pues lo que nos acaba de contar Luis, ¿no? Que los que no tienen para comer, pues viven juntos en un piso.
Eso fue de los principales temas que pusimos de manifiesto, como decía Luis, organizaciones, colectivos, es un mecanismo de supervivencia y están excluidas personas que comparten piso porque les es imposible, como bien señalaba, alquilar un piso. Personas que se van a vivir con otro familiar por determinados motivos. Ahora se ha dado un paso y hay algunas excepciones, pero otras personas, si una familia no puede pagar la vivienda y se va a vivir con un hermano, una hermana, su madre, vuelven a ser unidad de convivencia con esa otra familia con la que se han ido a vivir. Yes. Volverían a estar excluidos salvo determinados supuestos. Efectivamente, el tema de la vivienda es un tema importantísimo y no miraba a esas personas en situación de exclusión que además están en una realidad de urgencia y de emergencia. Los tiempos aquí son importantísimos. Son personas que no tienen o ningún ingreso o ingresos debajo de 462 euros.
Sí, claro, y si esas personas,
tanto,
primero...
Los requisitos tendrían que ser los mínimos posibles, los tiempos con una celeridad enorme, y esto que señalaba Luis es clave. Una prestación no contributiva de la Seguridad Social, donde si una persona no tiene un mínimo para vivir, lo perciba. Llevar a servicios sociales va a generar ese colapso que está comentando Luis.
Pero entonces lo que nos estáis contando es que primero, quien regula no conoce el mundo de la exclusión, no saben cómo vive, no saben sus necesidades, y que todo se ha burocratizado, Luis, en exceso.
Sí, por el tipo de normativa que se genera, pues no toma en cuenta realmente lo que significa la necesidad accional. Es que voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo sabe y todo el mundo parece estar muy preocupado porque las mayores tasas de pobreza y las mayores tasas de desempleo se están dando en la población joven.
Ajá.
Los menores de 30 años, con una diferencia enorme en el resto. Bueno, pues la regulación del ingreso mínimo vital es tremendamente restrictiva con la población joven. Por un lado, porque no toma en cuenta que en España la mayoría de edad son los 18 años y empieza a partir de los 23 la posibilidad de solicitarla. Eso por un lado, pero es que extiende una serie de normativa absurda a las personas menores de 30 años, ¿no? Entonces, entiende, por ejemplo, una de las últimas cosas que se han metido, a las personas menores de 30 años, si son personas solas, les exigen llevar viviendo en España los tres últimos años, que en general solo se pide el último, un año de residencia, ¿no? Entonces, esto es un problema, por ejemplo, para todos los jóvenes que han emigrado fuera. Es decir, ahora mismo una enfermera que está en Inglaterra.
Sí, entonces, que ha habido muchas que han vuelto, sí.
Entonces, si vuelve, primero tendría que esperar tres años, como persona sola tendría que esperar tres años, es decir, porque tiene que tener esos tres años. Entonces no lo consigue, no tiene medios, se tiene que ir con su familia. Su familia, si quería pedir ingreso mínimo vital, como ha cambiado al entrar ella, ha cambiado la composición de la unidad de convivencia, tenían que esperar un año para poder pedirlo la familia. Es decir, se acumulan una serie de situaciones de obstáculos que carecen de un sentido razonable, salvo que fueran simplemente criterios pues para disminuir el coste previsto. Lo que es claro, se ha pasado tanto de la mano que se aspiraba a llegar a 850.000 familias, pues ahora hogares ahora hay 150.000 solo, 160.000 solo. Y hay que hacer una reforma no solo con cosas que han ido mejorando y que se han ido consiguiendo, pero como no es una reforma global, pues
está claro.
Seguimos,
se han ido poniendo parches y sigue habiendo cuellos de botella por todos sitios. Ana y Luis, gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos aquí en la tarde hablando de estas cosas. Hablaremos despacio, porque aquí solo han aparecido un problema, y es que no se conoce a la gente que está en exclusión, en riesgo de exclusión. Luego está la burocracia y luego está lo que apuntaba Ana, que es el problema del tema digital, cómo hacen los papeles. Seguiremos hablando de esta cuestión, porque, como decíais los dos, hay mucha gente que necesita ya la ayuda y no se está haciendo. Ana, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Luis, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, Pilar, porque me parece que este es un tema al que tenemos que seguir en la pista aquí.
Sin
en la
duda.
Tarde, ¿eh? Esto hay que denunciarlo.
Muy importante, decirlo. Pero fíjate, muchas cosas sin pulir que están provocando pues esta situación límite para muchas personas.
Si no tienes papeles, le pides 10 papeles y además no conoces. Hay que saber que la gente que no tiene para comer pues está viviendo junto en un piso, entonces no le puedes poner un requisito que sea una barrera para poder solicitar la ayuda. Será un tema que tendremos que seguir aquí en la tarde, Pilar.
Y lo seguiremos, desde luego, como estamos siguiendo muy de cerca también esta historia, que es tremenda, ¿no? Porque te imaginas asomarte a una caja que está cubierta con una manta y descubrir que dentro hay un bebé con muy pocas horas de vida, porque todavía tiene el cordón umbilical. Bueno, esto le ocurrió el martes a una vecina de la localidad toledana de Torrijos. Rocío, que así es como se llama, aprovechaba la temperatura agradable de las 5 de la tarde para dar un paseo junto a su marido y sus perros. Rocío, que es técnico sanitario, se encuentra de baja porque está embarazada de 6 meses, espera, por cierto, una niña, y desde luego en ese momento, claro, nada apuntaba que el paseo vespertino pues terminaría con ese recién nacido abandonado. Verás, en un momento del recorrido, en un descampado de la autovía de Castilla-La Mancha, Rocío observa a dos mujeres que se comportan de manera extraña en los alrededores de una casa abandonada. Así lo contaba en la linterna.
He visto como que me estaban observando para ver si me iba o no. He salido un poco yo al campo para que no me vieran y yo lo primero que he pensado es, van a abandonar un perro. Ya cuando han salido de la casa, o sea, una entraba, ha dejado la caja y la otra estaba vigilando. Y ya cuando se iban, me da la vuelta y he ido hacia la casa. Y al entrar, pues he visto una manta tapando la caja. Y en la caja pues estaba el bebé.
Bueno, imagínate la impresión. Esto se lo contaba Espósito en la linterna, ¿no? Retirar la manta y ver que en el interior de la caja lo que hay es un recién nacido. Además, en el estado en que se encuentra Rocío también, ¿no?, con su embarazo ya avanzado. Bueno, te recuerdo eso, que está embarazada de 6 meses. Bueno, en cuestión de segundos, ya ese instinto maternal de Rocío también entró en juego, pues lógico, ¿no? Cogió el bebé, lo protegió con sus brazos, hizo que entrara en calor porque el pequeño presentaba ya signos de sufrir hipotermia. Y lo siguiente fue marcar inmediatamente, te lo imaginas, el teléfono de la Guardia Civil, quien al instante envió una ambulancia. José Antonio conducía ese vehículo.
Han comprobado otra vez al niño, han visto que efectivamente estaba bien, que ha pesado 2,8 kilos y que, vamos, en principio estaba bien y que mirarían a ver quién se hacía cargo de él. Si no es por ella, el niño estaría muerto. Que Dios ha querido que encontrara al niño en ese momento. Para nosotros creemos que sí, que es un milagro.
Bueno, pues una vez estabilizado en la ambulancia fue llevado al centro de salud de Torrijos. Posteriormente en una UBI móvil se le trasladó al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, donde se recupera. Y como dice José Antonio, el conductor de la ambulancia, este niño es eso, ¿no? Un bebé milagro, porque sin el calor de Rocío probablemente no habría salido adelante. Bueno, en cuanto a las dos mujeres que lo dejaron abandonado en la caja, esta mañana fueron identificadas por la Guardia Civil, al menos una de ellas está detenida. Nos vamos hasta Cope Toledo en busca de más información. Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Sí, una es la madre, tiene 19 años de edad y ha sido detenida en las últimas horas por la Guardia Civil, por la Benemérita. La acompañante tiene 15 años y consta por ahora solamente como testigo. Ambas jóvenes no son españolas, según ha podido saber esta casa, la cadena COPE, aunque sí tenían su residencia en Torrijos, en esta localidad toledana, y sí son familia. Los agentes, claro, están investigando una cuestión importante, el grado de conocimiento del embarazo que tendría el círculo más próximo a la madre, a la mujer de 19 años. Anoche fue cuando la policía judicial detenía a esta ciudadana.
Entonces la madre del bebé está detenida, la otra chica que es menor, de momento pues no, está en libertad. ¿A la madre de qué se le acusa ahora mismo, Cristóbal?
Bueno, pues está muy claro, a la madre se le imputa un delito de abandono de menores tipificado en el artículo 229 del Código Penal Español. Por cierto, va a pasar a disposición judicial esta misma tarde y el juez del juzgado número 3 de Torrijos le va a tomar declaración. Recordemos también, Pilar, que la Junta de Comunidades va a ejercer la tutela del menor y si no apareciese ningún familiar, se le buscaría una familia de acogida. Y, por supuesto, también recalcar que el equipo de la Policía Judicial de Torrijos está haciendo un trabajo impecable y sigue, por supuesto, con la investigación.
Oye, Cristóbal, tú vives en Torrijos y además conoces esa zona, ¿no?, donde apareció el bebé. ¿Cómo es esa zona? ¿Cómo es?
Bueno, pues como se ha explicado en las últimas horas, hemos explicado en COPE, es una zona a las afueras de la localidad. Yo soy nacido en Toledo, vivo en Torrijos, y es a las afueras de la localidad, dirección Novés, para que lo entiendan los oyentes a nivel nacional, es como la salida de Torrijos hacia Talavera de la Reina. Es una zona ya sin casas, evidentemente, a las afueras, y sí que es un punto en el que muchos ciudadanos, ayer, como decías tú, Pilar, hacía buena tarde, pues aprovechan, ¿no?, para pasear. Esto motivó que Rocío, bueno, pues se encontrase con esta situación y la resolviese, la verdad es que muy bien.
Pero fíjate, además, que la casualidad, afortunada, ¿verdad?, hizo que pasara por ese momento, que viera a las chicas, que ya ella notara algo raro. Ella pensaba, como ha explicado, no, a lo mejor es que van a dejar un perro. No se imaginaba lo que iba a encontrarse en esa caja, pero qué qué suerte, de verdad, que Rocío pasara por ahí en ese momento y que este niño esté a salvo, que es lo importante, ¿verdad?, de todo esto, que el niño,
sí, el
afortunadamente,
destino, ¿no?,
se encuentra
esa
bien,
suerte. Sí, el destino, ¿no? La verdad es que es un milagro, ¿no?, una cuestión de estar en ese momento adecuado y de la curiosidad de Rocío, ¿no?, porque a fin de cuentas vio a lo lejos
desde
a las
luego.
Dos mujeres y se aproximó luego a la casa, una casa en ruinas, que evidentemente podía haber continuado caminando, ¿no?, con su marido y los perros, pero se acercó y encontró la caja y encontró afortunadamente al bebé, se trasladó al bebé rápidamente hasta el centro de salud de Torrijos y luego rápidamente también al Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en donde está a día de hoy este bebé, este varón, y se encuentra bien, afortunadamente, según nos han confirmado hace unos minutos fuentes del complejo hospitalario toledano.
Cristóbal Cabezas, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, Pilar, hasta luego.
Es tiempo para Securitas Direct. Son consejos que te acerca Elena Grandal. Buenas tardes.
Y con un mensaje claro, Pilar, la alarma de Securitas Direct, aparte de proteger tu casa ante cualquier ocupación o robo, también puede protegerte a ti y a tu familia cuando estáis dentro de casa. Es realmente fácil. Ante cualquier emergencia que tengas, con tan solo pulsar el botón SOS de tu alarma, un experto en seguridad podrá mandarte la ayuda que necesitas y acompañarte en todo momento hasta que llegue la ayuda. Confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Calcula online también en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Un breve apunte de moda rosa de nuestros oyentes que se ponen o no se pondrían jamás de lo que han llevado hace unos años.
Pues venga, Pilar, plataformas,
venga.
Por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Yo lo que me volvería a poner son las plataformas, aquellas antiguas que luego se han vuelto a llevar otra vez. Mis zapatos de novia eran así. Y este año me he encontrado con una sorpresa tremenda este invierno. Un abrigo de cuadros exactamente igual que uno que tuve yo, pues eso, hace 46 años. Buenas tardes, gente.
Fíjate. Qué bueno.
Pero los cuadros se los pondría, entiendo, ¿no? Las plataformas no, pero el abrigo de cuadros me da la impresión de que sí, que le hace mucha más gracia a nuestro oyente. Bueno, estamos hablando de esas modas que vienen, Iván, y de lo que te pondrías o no te volverías a poner jamás. Mensajes al 607 15 0602.